última hora en COPE.
Estar informado.
Una de las grandes noticias de esta semana ha sido la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra. Este caso ha provocado más crisis en la Casa Real Británica, corresponsal en Londres, Eva Millán.
Con los registros todavía en curso en la mansión de Windsor, en la que el expríncipe vivió más de 20 años, la policía británica da muestras de que se amplía el alcance de la investigación. El arresto del hermano del rey ha sido por supuesta mala conducta en cargo público. Se asume que por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein, pero Scotland Yard abre la veda para las alegaciones de índole sexual. Por una parte, pone el foco en los aeropuertos británicos, potencialmente utilizados para una red de tráfico de mujeres y explotación sexual. Los papeles de Epstein revelan al menos 90 vuelos relacionados con el pedófilo estadounidense. Pero hace además un llamamiento a los agentes de protección de Andrés, existentes y pasados, para que consideren cuidadosamente qué han visto y qué han oído que pueda ser relevante para las pesquisas en curso. Hace días que medios británicos alegan que los guardaespaldas podrían haber mirado hacia otro lado ante el proceder del expríncipe, que podría ser eliminado de la línea de sucesión, según planes que estudia ya el gobierno británico.
Bueno, y una vez aprobada la amnistía en Venezuela, el gobierno de España pedirá a la Unión Europea que se retiren las acciones contra Delcy Rodríguez, la presidenta interina Sandra Sanjó.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que Venezuela está dando pasos hacia la democracia y por ello la Unión Europea también debe darlos. Álvarez considera que las sanciones nunca son un fin y ha querido recordar que Nicolás Maduro no las tenía.
Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino.
La Asamblea Nacional de Venezuela es el órgano legislativo del chavismo y ha aprobado esta ley de amnistía para presos políticos condenados entre 2002 y 2025. Es una norma cuestionada al estar diseñada por y para el régimen, pero que obliga a la liberación de los presos políticos. Estamos hablando de al menos 700, aunque con matices, ya que cerca de 200 militares acusados de terrorismo o de delitos contra la integridad y la soberanía del país permanecerán en la cárcel.
Y volviendo a España, el sindicato judicial policial Jupol ha pedido que se retiren las condecoraciones al ex jefe de la Policía Nacional acusado de abuso sexual, Juan Baño.
Con un ojo en la víctima y otro en la Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior, el gobierno muestra una imagen de preocupación máxima sobre la mujer que, vistiendo el uniforme de inspectora de policía, lleva 7 meses en casa de baja laboral sin que nadie alertara sobre la causa de lo que ocurría. El ministro llamó este viernes al abogado de la víctima. Lo desvela el propio letrado. En Interior ni confirman ni desmienten lo referido a este asunto. Dicen es confidencial y desde el minuto uno están a disposición de la víctima. Se ha desplegado ya un dispositivo de seguridad con labores de vigilancia y contravigilancia en torno a esta mujer. La ministra de Igualdad anuncia que se reunirá con ella. Hay abierta una investigación interna para saber qué ha podido pasar desde abril del año pasado, cuando sucedieron los hechos, para que nadie alertara de nada. Una fuente muy próxima al director general de la policía admite a COPE que es un palo duro. Desmiente que Francisco Pardo supiera nada y advierte que es un hombre con recursos ante situaciones similares. Fue Pardo, dicen, siendo número 2 de defensa con bono, quien tuvo que ordenar el arresto del general Mena en el año 2006 por plantear la intervención del ejército frente al Estatuto de Cataluña. En fin, en Interior temen que esta crisis, con un rosario de citaciones y declaraciones judiciales ahora, en medio de un proceso de elección del nuevo DAO, se prolongue mucho más de lo deseable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita Osasuna, Gonzalo Carbajo.
En el Sadar a las 6:30, el conjunto blanco, que quiere dormir aún más líder y presionar al Barça, vuelve a Asensio a la convocatoria y el que no estará es Hausen, que se ha vuelto a lesionar. La polémica con los incidentes en Lisboa con Vinicius continúan y Arbeloa ha dejado claro que si Vinicius hubiera querido, no hubieran seguido jugando.
Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos.
Del resto de partidos del sábado, a las 2, Real Sociedad Oviedo, 4:15, Betis Rayo, y cierra a las 9, el Atlético Español. Y fuera del fútbol, victoria del Alcaraz en Doha ante Rublev, y a las 7 de la tarde se disputará un nuevo título ante Arthur Fields. Y en baloncesto, semifinales de Copa del Rey confirmadas, Madrid-Valencia a las 6 y Baskonia-Barça a las 9.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace a su manera, a su actividad, dependiendo de lo que tenga que hacer. Unos preparan la jornada, otros están realizando labores de trabajo, de estudio, hasta las 2 o las 3 de la mañana. Otros están intentando coger el sueño y otros pues velando por la seguridad de todos los españoles. Claro, esto todo sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y donde queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Claro, hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, toca hablar de las tareas domésticas, que son muy importantes, porque es verdad que a diario, joder, es que no paramos. Que si el trabajo, que si el deporte, que si las actividades extraescolares de nuestra familia, muchas veces los cursos a los que nos hemos apuntado, los atascos que hay en muchísimas ciudades. Claro, las jornadas nos cunden muy poco, ya no sabemos de dónde sacar más tiempo. Muchas veces uno se mete en la cama y dice, me hubiesen faltado 3 horas más para seguir haciendo cosas. Es una cosa que le pasa a muchos españoles. Por ejemplo, ¿qué pasa con la limpieza? Muchas veces la limpieza de nuestra casa es un añadido bastante complicado. Y por eso, en muchas casas también, en muchas familias, pues se recurre a la ayuda de externa, ¿no? A la ayuda de las empleadas de hogar. Nos salvan la vida. Y eso lo sabe todo el mundo que tenga la suerte y la fortuna de tener una empleada de hogar. Claro, si tenemos la posibilidad de contratarlas y si sabemos cómo hacerlo, porque es que últimamente es verdad que hay una normativa nueva y te aseguro que no es fácil seguirla, hasta el punto que hemos tenido que invitar a un experto, a Pablo Cortés, que él está, vamos, especializado en este tipo de trámites laborales de alta y gestión mensual. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Con muchas ganas de escucharte, yo sé que tú eres un experto, controlas todo esto, y digo, buena gana de tirar de las experiencias que uno haya podido tener a lo largo de la vida, porque claro, ahora hay que ceñirse a una normativa, que todo empieza con el Real Decreto de 2011, creo entender, se actualiza luego en el 2022, otra vez en el 2024, pero lo que sí interesaría aquí, Pablo, es saber las obligaciones que adquirimos cuando tenemos una empleada doméstica, porque claro, esto luego hay que cumplirlo.
Exactamente. Sí, a ver, en este sentido ha ido evolucionando y cada vez más van intentando equiparar el régimen especial de empleadas de hogar a un régimen general. Aunque debemos de tener en cuenta que en este caso las familias no son empresas y por tanto tiene que haber algunas diferencias, pero en cualquier caso protegen de alguna manera también a los empleados de hogar. Al final, pues bueno, como comentabas en las reformas o en la normativa a nivel de obligaciones que han ido adquiriendo de alguna manera los empleadores a la hora de contratar a una empleada de hogar, pues por un lado, en la primera reforma, que fue una de las más fuertes en la del 2020-22, se abolió un poco la figura del desistimiento, ¿no? Simplemente, pues bueno, se podía despedir sin causa justificada, no me haces falta, pues no vuelvas, ¿no? Entonces, esto se reguló de forma que al final tienes una extinción de causa objetiva, en este caso, que lo que significa es, bueno, pues que tienes que justificar de alguna manera el motivo del despido, pues porque han cambiado las necesidades de la unidad familiar, por motivos económicos, o simplemente porque hay una pérdida de confianza, pues porque a lo mejor a veces no encaja, ¿sabes? Y estas cosas a veces ocurren. Y luego en la última reforma, dime, disculpa.
No, te iba a preguntar aquí, Pablo, si realmente una pérdida de confianza es motivo para poder finalizar con una empleada de hogar, simplemente con eso.
A ver, tú puedes alegarlo. Siempre, como cualquier trabajador, en cualquier motivo de despido, siempre puede impugnarlo o reclamar el despido nulo o el despido como de que no está de acuerdo en este caso y puede reclamarlo. Generalmente, alegando cualquiera de los motivos, cuando llegas a esas circunstancias, a no ser que sea algo muy evidente, generalmente ninguna de las dos partes les interesa continuar, ¿sabes? Y luego, pero bueno, regularon un poco los motivos en esa reforma y en esta última que han hecho, que ha sido en el 2024, que todavía están implementando algunos de los cambios que se aprobó, que todavía no están en vigor, como veremos luego, me imagino, hicieron lo que es el cambio de la prevención, de la implementación, ¿no? De la necesidad de hacer la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud, que son las revisiones médicas de las empleadas y o de los empleados, y el acceso en lo que es el acoso laboral. Pues van regulando poco a poco, van introduciendo cambios para, en este caso, mejorar las condiciones de las empleadas, particularmente, o de los empleados. Hablo en femenino porque el 95% suelen ser, o el 90% suelen ser empleadas de hogar más que empleados de hogar, pero vamos, aplica los dos.
Pablo, bueno, me encanta cómo suenas, me encanta cómo lo cuentas y seguro que más de uno va a estar tomando nota diciendo, vamos a ver, Pablo, cómo nos puede orientar. Yo creo que sería bueno...
Espero.
No, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que sería bastante bueno que repasemos las fases del proceso para que los ponedores que ahora mismo tengan claro lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay que empezar sobre todo por el empleador. El empleador es la persona que requiere los servicios de una empleada del hogar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona que está buscando una empleada de hogar?
Vale, pues mira, lo primero, aunque suena muy evidente, es tratar de encontrar a una persona de confianza. Al final estás metiendo a alguien en tu casa y antes de meterte en líos y adquirir obligaciones, cuando das de alta a una persona, estás adquiriendo obligaciones y estás respondiendo a esa responsabilidad. Y lo primero es encontrar a una persona que sea de confianza o que por lo menos te la genere. Y luego, posteriormente, una vez tienes a las personas o has hecho las entrevistas o el proceso de selección, esto básicamente a partir de aquí es lo que hacemos nosotros en Gestoría en Casa para los empleadores. Si lo quieren hacer de manera particular, pues es darse de alta como empleador de hogar en la Seguridad Social, donde se le concede un código de cuenta de cotización y se le hace todo lo que es el procedimiento del alta, en este caso del empleado, y como empleador, donde se le solicita pues el domicilio donde se va a prestar el servicio, los servicios de cuidado, la cuenta corriente donde quiere domiciliar las cuentas, en este caso las cotizaciones de la Seguridad Social de la persona trabajadora que va a contratar, y un poco toda esta gestión.
¿Dónde se da de alta en la Seguridad Social? Claro, dice, esto lo haces en la Seguridad Social, pero como hay tantas cosas que se pueden hacer ahí, uno no sabe por dónde empezar.
Pues claro, sí, totalmente. O sea, al final tienes, por un lado puedes hacerlo en una oficina física, tienes que solicitar cita previa y tienes que personarte allí físicamente con toda la documentación, o puedes hacerlo a través del portal Importas, que se llama, es el portal de la Seguridad Social, donde pues cualquier persona física o empresa, nosotros también lo hacemos a través de este portal, puedes tramitar un alta, una baja, una variación de datos o cualquier trámite que necesites realizar.
Porque imagino que serán, los papeles ahí se pueden encontrar en la web y también la aplicación que recomiendo a toda la gente tener en el móvil, la de Importas, ahí adquiere mucha información, funciona muy bien, la vinculación con clave funciona muy bien. Yo no sé si existe a lo mejor un mínimo de horas para hacer contrato, porque hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale por favor a Pablo si existe un mínimo de horas para poder contar con una persona de estas.
No hay ningún mínimo, es decir, tú puedes contratar a una persona 2 horas a la semana que vaya a limpiar a casa, puedes contratarla 1 hora, probablemente pagas más seguridad social que salario en este sentido, pero no hay una limitación como tal, simplemente los papeles y demás que se necesitan, la documentación es exactamente la misma, pero muy no hay bien. Un mínimo.
Bueno, porque claro, si una persona, por ejemplo, acude a varias casas, claro, ahí no sé cuál es la relación que se establece con cada empleador, porque claro, cada uno dirá, joder, que te lo haga el otro, ¿no?
Sí. A ver, aquí suele haber bastante confusión, pero en realidad es muy sencillo. Quiero decir, cada casa es un empleador distinto, ¿vale? Es decir, cada empleador tiene que hacer su propio contrato y cada empleador cotiza solo por las horas que trabaja en su casa. Es decir, no vale hacer... van a 3 casas, pues solo puede figurar un empleador. Entonces, lo contrato yo 20 horas y viene 5 horas a cada casa o 4 horas. No es así. Entonces, a esto se le llama lo que es el famoso pluriempleo, es decir, que tú puedes trabajar como empleada de hogar para varios empleadores. Es como el que trabaja en una fábrica entre semana y hace algunas horas extras en un bar el fin de semana, por ejemplo.
¿Vale? Nos estás dejando todo, sobre todo dando mucha información. Había mucha gente que estaba muy confundida, muy perdida o desinformada, porque, en serio, porque por eso te hemos llamado, Pablo, porque interesa conocer todo esto para hacer las cosas bien y cómo estás, o cómo estos hombres y mujeres merecen, lógicamente. Otra cosa, Pablo, que me doy cuenta aquí es que entre las últimas novedades está como la evaluación de prevención. Esto exactamente qué es lo que es, cómo debe gestionarse. Yo no sé si están obligados todos los empleadores a hacerlo o no, o simplemente alguno que tenga unas condiciones diferentes en la casa. No tengo ni idea, Pablo.
Sí, pues bueno, te lo explico muy sencillo. A ver, es una de las novedades más importantes que se ha aplicado recientemente. Sí existe una obligación de la prevención de riesgos laborales, es decir, no es una cuestión opcional. Y la responsabilidad de hacerlo, de tenerlo al día, es del empleador. No. Es decir, existe una plataforma pública y gratuita, que es la plataforma Prevención 10, con número, prevencion10.es, y ahí se puede realizar la evaluación de forma guiada, muy sencilla, adaptada al hogar familiar. Es decir, tú te logueas, te piden unas credenciales, tienes que registrarte, pones los datos, te lo explica, y automáticamente empieza a hacerte preguntas sobre cuáles son las condiciones del hogar familiar en relación al trabajo que realiza tu empleada de hogar para evaluar los riesgos. Y al final de toda la batería de preguntas que vas contestando, pues llega un certificado de aprobación, un certificado como que está hecho y que está bien realizada. Y con eso tú ya tienes la garantía de que está hecha y estás al día, estás bien como empleado.
Hombre, pues eso está muy bien. Luego también nos tenemos que dar cuenta que se debe hacer como un registro de los horarios, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo vale, por ejemplo, cualquier medio, por papel o alguna nota, o se necesita también algún documento oficial, Pablo?
No, a ver, la normativa exige que haya un registro horario un registro de la jornada, ¿vale? Es decir, un control de las horas trabajadas. Y bueno, es muy importante aclarar que a día de hoy todavía no existe una obligación legal específica que diga que tenga que ser digital, que a veces esto genera mucha confusión cuando nos llaman algunas familias o algunas personas. Todavía no tiene que ser digital, terminará siéndolo, creo, seguro, pero ahora mismo puede hacerse en papel, puede hacerse con una hoja firmada o puede ser un documento sencillo, y simplemente lo importante es que refleje las horas reales y que sea coherente, vamos, que esté disponible si se solicita, si hay una inspección o en cualquier caso que te puedan requerir el registro horario, pues que lo tengas.
Vale. Está todo bien organizado. Claro, a veces, muchas veces, es verdad que varían los turnos o las horas de trabajo, ¿no, Pablo? Y claro, se tienen que adaptar a las necesidades, pero con una especie de pacto entre empleador y empleada. Claro, en ese caso ahí, Pablo, tiene que constar en el registro, hay que hacer las cosas bien, me imagino.
Es recomendable, quiero decir, yo siempre digo que sí, es muy habitual, ¿no? Que una persona, pues un día sale antes, otro día se queda más rato, o se compensan horas porque a lo mejor un día no he ido y voy los martes y resulta que las 3 horas las hago un día más, una hora más en varias semanas, o voy otro día, ¿vale? Entonces, es perfectamente posible, no hay ningún problema. Sí que es verdad que tiene que haber un acuerdo entre ambas partes y se tienen que respetar las horas semanales. Quiero decir que al final son las mismas. Lo recomendable es que ese ajuste quede reflejado en el registro, ¿vale? Para que el cómputo final de horas sea correcto y transparente. Si un día en vez de 10 a 2, pues vas de 11 a 3, pues registras entrada a las 11, salida a las 3 y estás haciendo tus 4 horas exactamente y simplemente cambias esa modificación o de mañana o de tarde, ¿sabes? Claro. También.
Ya, más o menos ya quedaría cuadrado todo aproximadamente y todo el mundo estaría contento, ¿no?
Eso es.
Tema de vacaciones. El tema de las vacaciones también es importante. Yo no sé, los días de fiesta también ahí cómo se computan. Si trabajan en un día festivo, por ejemplo, ¿tienen que recuperarlo? ¿Tienen derecho a eso?
A ver, las vacaciones, por un lado las vacaciones o el día festivo, es decir, por un lado las vacaciones, pues las vacaciones son 30 días naturales de vacaciones al año, y de esos 30 días, pues al menos 15 deben disfrutarse de forma continuada. Al final, cuando una persona está en casa y en el hogar familiar, que se convierte en alguien del hogar, siempre digo que hablando se entiende la gente. Quiero decir que al final es llegar a un tipo de acuerdo y consenso, y normalmente no suele generar problemas. Suelen acordarlo. Con los días festivos, pues ocurre lo mismo. Es decir, legalmente los días festivos son libres y retribuidos y no se recuperan. Aunque vaya un día a la semana tu empleada de hogar, el miércoles, y resulta que el miércoles es festivo, pues la realidad es que le correspondería legalmente no trabajar esa semana, y aunque solo vaya un día, no es cuestión de recuperarlo. Lo que sí que sé que ocurre a veces, en el caso de que se compensen, que a veces también ocurre, pues o si trabaja ese día, pues se compensa según lo acordado, como hayan acordado entre las dos partes, pues con descanso o con una retribución adicional, o cambia el día porque va otro día, pero ese día que va aparte, el martes o el jueves, porque no me viene bien que no vengas en toda la semana, y quiero que el miércoles, que es festivo, vengas el día de antes, pues se lo remuneran como si fuera el precio hora. Esto depende un poco y es un poco el acuerdo, pero legalmente lo disfrutan y lo cobran.
Hay muchos mensajes que incluso me están mandando a mi Instagram personal, el Pulpo guión oficial, y me dicen: Pulpo, por favor, tocad el tema de la salud. Tienen que hacerse, nos tenemos que hacer chequeos médicos, tienen que pasar por algún chequeo. Me parece muy buena pregunta, Pablo. Si tienes alguien, nos la contesta, por favor.
Y genera, además, la he tenido que buscar información últimamente, porque a nosotros también nos preguntan mucho y tenía dudas. Es decir, con la nueva normativa, que era lo que te comentaba al principio de la nueva reforma que han hecho en 24 con la prevención de riesgos, también en materia de prevención de riesgos aplicable al servicio doméstico, en este caso se reconoce el derecho de las personas trabajadoras, ¿no?, de las empleadas de hogar, a la vigilancia del estado de salud. Es decir, esto incluye lo que es el reconocimiento médico, básicamente. Tienen que hacerlo y tiene que pasarse como cualquier trabajador en cualquier otro régimen. Ahora bien, el Ministerio de Sanidad ahora aún está trabajando, es decir, aún no hay nada oficial o articulado de cómo hacerlo. Es decir, están intentando, por un lado, que estos reconocimientos sean asumidos por la seguridad, o sea, por la sanidad pública, por la seguridad social, para que no lo tenga que pagar el empleado cada reconocimiento médico de cada una de las empleadas o de cada empleada que tiene, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, en este caso, creo que todavía no lo han hecho obligatorio porque están buscando la forma de que no tenga que pagarlo ninguna de las dos partes. Uh-huh. A día de hoy todavía no hay nada concreto de cómo se va a articular este sistema, ¿vale? Pero están a la espera de que el INSS, en este caso el Instituto Nacional de la Seguridad Social, publique un poco cuál va a ser el plan de actuación que regule la aplicación en la práctica. Básicamente, cómo se tiene que hacer, cuándo, en qué plazos y cuál es el procedimiento que tienen que seguir para tenerlo registrado, nada más.
Estamos poniendo las calles, en este caso con Pablo Cortés, estamos hablando de bueno, pues lo que tenemos que hacer bien para que se pueda contratar a una empleada de hogar, sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, y esto es importante en el día de hoy. Enseguida vamos a actualizar la información y seguiremos poniendo las calles, pero aquí hay otro tema del que tenemos que hablar, Pablo, porque por otra parte está también cuando una empleada de hogar pues se pone mala. Yo no sé si lógicamente, claro, tienen que tener derecho a bajas laborales. Lo que no sé, por ejemplo, es de qué manera sería.
Pues, a ver, la baja es absolutamente, exactamente igual que cualquier otro régimen, en el sentido de que tiene en los mismos términos, ¿no?, que el régimen general o cualquier otro régimen que puedan tener de trabajo. En el caso de la incapacidad temporal, pues por enfermedad, porque coges una gripe que se alarga o porque, yo qué sé, tienes una operación que te impide, pero no es un accidente laboral. O incluso ante un accidente laboral, pues las personas empleadas de hogar tienen una prestación económica correspondiente exactamente igual que cualquier otro trabajador, ¿vale? La principal diferencia que hay con respecto a empleados de hogar es el momento a partir del cual empiezan a cobrar, ¿vale? Es decir, en el sistema, en el régimen general o en el INSS en este caso, pues se comienza a abonar la prestación a partir del día 16 de baja, ¿vale? Y en el régimen especial de empleados de hogar, la prestación que abona el INSS es a partir del noveno día. Es decir, del primer al tercer día no cobrarían. Del cuarto al octavo creo que cobran es el 60% del salario, si es por ITE, o sea, por incapacidad temporal. Sí. Y a partir del noveno día se hace cargo el INSS o la Seguridad Social en este caso.
Qué interesante, vale. Pablo. Qué interesante. Estamos a punto de llegar a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Aquí somos, hombre, conscientes de la cantidad de personas que tienen situaciones ilegales. Somos conscientes con pagos en dinero de muchas personas sin controlar de ninguna manera. Yo no sé, a partir de ahí, claro, ¿qué sanciones se aplican y qué consecuencias pueden tener para, me refiero, ojo, para las dos partes? Porque muchos están diciendo, yo no digo nada. La gente que está cobrando dice, yo tampoco digo nada. Y ahí hay sanción para los dos, para el que da y para el que recibe.
Sí, hoy en día antes estaba mucho más equiparado. Hoy en día está mucho más la balanza de responsabilidad hacia el empleador. Antes era casi 50-50 y ahora las multas por tener a una persona, me refiero para el empleador, una persona sin dar de alta, pues se considera una infracción grave. Entonces van, hay tres grados, el mínimo hasta el medio y máximo, y las sanciones van desde los 3.750 euros hasta los 12.000 euros, ¿vale? Y además de la multa, la inspección te puede exigir pues el pago de todas las cotizaciones atrasadas que puedan demostrar que ha estado trabajando la empleada de hogar, recargos e intereses. Es decir, la sanción no es solamente la multa, sino que además se suma todo lo que no se ha cotizado anteriormente.
Fíjate.
Es complicado, sí, sí, porque además cada vez las ponen más, lo ponen más. Sí. Es más complicado en ese sentido y más exigente. Por eso, para incentivar el que la gente dé de alta a las empleadas de hogar, claro.
Pablo, ha sido para mí ha sido un placer. Para ti, yo sé que te he obligado
igualmente,
a acostarte más tarde, pero te aseguro que lo cuentas muy bien. Nos has abierto los ojos a muchísimos currantes que ahora mismo te estaban escuchando aquí en el estudio. Y te agradezco que hayas estado aquí poniendo las calles un poquito. Cuídate mucho, pues Pablo Cortés.
Igualmente, muchísimas gracias, Pulpo. Que tengas buena noche y que descansen los que puedan y los que no, que tengan buen día de arranque.
Efectivamente. Gracias, Pablo. Un abrazo muy, muy
gracias,
grande.
Gracias, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por dejarnos estar ahí a tu lado, en tu coche, en tu cama, en tu garita, en tu horno, en tu fábrica. No tengo ni idea de dónde nos estás escuchando, desde dónde, en tu taxi, a lo mejor en tu furgoneta, en otro país, no tengo ni idea. Pero el caso es que si estás escuchando la radio, estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles y es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te quiero agradecer que estés con nosotros. Hoy además queremos hablar de algo que está, pues fíjate, en millones de hogares, pero que pocas veces ocupa titulares, y esto nos llama mucho la atención, y es la salud mental, ojo, de las amas de casa. Esta semana hemos conocido nuevos datos del INE sobre conciliación y uso del tiempo que vuelven pues a reflejar una realidad que es persistente, que son las mujeres las que siguen asumiendo mayoritariamente las tareas del hogar y el cuidado familiar. Claro, ahí no solamente estamos hablando de horas de trabajo, sino también de algo menos visible, que es la carga mental. Ya sabes que yo aquí lo pronuncio muchísimo, el peso de la carga mental en nuestro descanso, en nuestras responsabilidades, en lo que estemos liberados o no. Claro, es que esa carga mental, esa lista interminable, bueno, que no se apunta en ningún sitio, pero que nunca se apaga porque está ahí en activo, en rojo, en la cabeza. Bueno, en un momento en el que hablamos mucho del bienestar emocional, del burnout laboral, y también de ansiedad, claro, yo me pregunto qué pasa con las mujeres cuando el trabajo no tiene nómina, ni vacaciones regladas, ni reconocimiento social. Claro, es que aquí tenemos que profundizar en todo esto. Yo no sé si estas mujeres se sienten solas, no sé si se sienten valoradas o no, o por ejemplo, si se sienten desbordadas. Seguramente muchas de ellas sí. Bueno, pues para ayudaros a entenderlo un poquito mejor, voy a saludar a nuestra psicóloga, a Macu Gortázar, porque seguro que tiene un montón de datos. Macu, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos desde tan temprano.
¿Qué tal, Pulpo? Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Es brutal esto de la carga mental en las mujeres. Yo no sé si ahora mismo en el 2026, cuando hablamos de amas de casa, las amas de casa de hoy, ¿de qué perfil estamos hablando? Y sobre todo, ¿cómo suele sentirse emocionalmente esa mujer?
Pues mira, yo te diría que hay diferentes tipos de perfiles que tienen un poco que ver con esto, ¿no? Aquellas amas de casa que por diferentes razones pues han tenido que verse con ese estilo de vida, aunque no fuera el que quizás ellas querían, pues por motivos familiares, por motivos económicos, por motivos de logística, por lo que fuera. Y esa es, bueno, pues una vida que no lo han elegido, pero que sin embargo, bueno, pues se han visto ahí, ¿no? Y al final, pues digamos que gestionan a partir de la circunstancia que tienen. Y luego, por otro lado, pues tenemos amas de casa que eligen ese tipo de vida también por diferentes razones, ¿no? Lo mismo, por una razón económica, o bien por logística, o simplemente por placer, porque ese es el estilo de vida que han elegido, ¿no? En cualquier caso, pues al final es un estilo de vida que requiere gestión emocional. ¿Por qué? Porque al final ahí siempre hay una parte en la que tenemos en juego factores sociales, factores familiares, factores emocionales, ¿no? Una persona que al final está muchas horas en casa o muchas horas con quehaceres familiares o muchas horas con los hijos o que no tienen, bueno, esa parte también de reconocimiento laboral que tiene también mucho que ver con lo que la sociedad espera de las mujeres y de las personas en general, pues todo esto tiene una cierta gestión, ¿no? Y entonces hay mujeres que con este estilo de vida vida, pues a veces se pueden ver ciertamente sobrepasadas por ellas mismas y por el juicio incluso que tienen a veces por las personas de su alrededor.
Desde luego. Además, Macu, fíjate que se habla mucho de carga mental, permanentemente hablamos de la carga mental, pero exactamente, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo afecta psicológicamente cuando una persona vive permanentemente pendiente de todo, que va casi como en piloto automático?
La carga mental, efectivamente, es algo que hemos ido viendo los profesionales que existe y que es una de las razones por las que la gente acude a terapia, y tiene un poco que ver con esa sensación de estar sobrecargado constantemente, ¿no? De tener la sensación de que hay que controlarlo todo, de que hay cosas que se escapan de las manos, que tenemos que tener la mente absolutamente sobrepasada de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y de repente nos encontramos como con poco espacio para lo que queremos, para nosotros mismos, para nuestras cosas, ¿no? Para nuestro tiempo libre. Y entonces, pues son esas personas que aparentemente tienen como una agenda mental en el que tienen que estar absolutamente pendientes de todo, de médicos, de cosas de la casa, de la organización, del día a día, ya no solo de los quehaceres propios de la casa, de limpiar, fregar, planchar y todas esas cosas que tenemos que hacer, sino de, pues eso, estar absolutamente, digamos, pendientes de todas las circunstancias de cada uno de los miembros de la familia. Pues eso, los médicos, los deberes, la gestión de financiera y demás. Y de repente, pues esas mujeres o hombres, ¿no? También hay algunos de los casos donde se ven sobrepasados por tener que manejar todo esto constantemente con la sensación de que lo están haciendo solos, ¿no?
Macu, hay que reconocer que es verdad que hay muchas mujeres que dicen que se sienten que como que no hacen nada en la vida, y esto es preocupante porque aunque realmente no paran durante todo el día, y estas mujeres hacen un montón de preguntas. Por ejemplo, una de ellas es cómo influye la falta de reconocimiento en su autoestima. ¿Qué les puedes decir a estas mujeres que piensan eso?
Pues es algo enormemente difícil, porque hemos ido aprendiendo como sociedad que nosotros nos... Digamos que nuestra identidad o nuestro reconocimiento pasa por el reconocimiento que tenemos desde luego en casa, el reconocimiento que tenemos en pareja, pero tiene un porcentaje muy alto, muy importante de reconocimiento laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no trabajas fuera de casa, parece que no estás contribuyendo a tu ecosistema familiar y parece que no estás contribuyendo tampoco a la sociedad, digamos, desde ese lado más de, pues eso, ¿no? De trabajo fuera de casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que digamos que hay personas que, aun sabiendo que tienen mucho que hacer, que ocupan todas sus horas, que lo que están haciendo es importante porque ayuda a que el resto de la familia tenga su estabilidad y tenga el resto de cosas en orden, ¿no? Y alguien que vela un poco por ellas, sí que es cierto que notan o pues eso, ¿no? Que siempre piensan, oye, ¿y qué hubiera pasado o qué pasaría si yo eligiera otro tipo de trabajo fuera de casa, ¿no? Me sentiría mejor, me sentiría, digamos, desplegaría una serie de habilidades diferentes a las que yo tengo aquí en mi casa, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, ¿no? Entonces siempre queda un poco esta duda que va un poco asociada pues a la comparación constante con otras personas, ¿no? Y luego que además el ser humano cuando quiere ser cruel lo es y mucho, ¿no? Entonces enseguida, es que te quejas si tú encima no trabajas fuera, ¿no? Entonces digamos que toda esa presión hace que pues esa sensación de que me tengo que comparar con otras mujeres que también trabajan fuera de casa, pues eso a veces puede hacer mucho daño, ¿no?
No, desde luego. Luego también hay algo muy práctico, Macu, y es hacernos una buena pregunta para echar un cable, atención. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, este tipo de mujeres, ¿no? Para no sentirse desbordadas o volverse locas, por decirlo de alguna manera? Danos tres consejos concretos, realistas, para echar un cable a todas estas mujeres que se sientan así.
Pues yo creo que lo primero es rebajar el ruido emocional que tenemos de tener eso, que estar comparándonos con todo el mundo y tener que controlarlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que, oye, está bien planificarse, está bien saber un poco qué es lo que yo quiero hacer en el día de hoy y en la medida de lo posible, pues al final pensar que eso, ¿no? Que el trabajo en casa es un trabajo más, que requiere su responsabilidad, que requiere su compromiso y que requiere su carga también. Y que es importante pues tener esa parcelita pues para aquello que yo también quiero hacer, para tener mis tiempos, ¿no? Yo creo, pero sobre todo para mí lo fundamental es eso, eliminar en la medida de lo posible todo ese ruido emocional que tenemos muchas veces, ¿no? O sea, el hecho de que, como mi marido es el que trabaja fuera de casa, ya no le puedo pedir que me ayude a acostar a los niños o que me ayude a bañarlos. No, son cosas diferentes. Igual que tu marido te puede pedir que le ayudes a echar un vistazo a no sé qué, pues al final la ayuda tiene que ser compartida, ¿no? Entonces, que no tengamos miedo de pedir ayuda, que no tengamos miedo de reservarnos un espacio para nosotros mismos o nosotras mismas, y que al final de cuentas, pues eso, cuanto más podamos disminuir el ruido y poner límites a los demás y a los comentarios de la gente, desde luego nos vamos a sentir mucho mejor.
Bueno, me encanta lo que estás contando, Macu. Ya para finalizar, si nos metemos, por ejemplo, en un contexto de noticias, ¿no? Que además son noticias recientes sobre la conciliación familiar y el bienestar emocional, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué cambios sociales o incluso culturales crees que podrían ayudar a que las amas de casa tengan más apoyo y menos presión? Esto es súper importante.
Claro, al final esto es un poco como el círculo vicioso que se alimenta, ¿no?
Totalmente.
Al final, esto tiene que ver con conciliar, y es una medida en la que pues hay personas que tienen que tomar este tipo de medidas, pues porque no pueden conciliar de otra manera, pues porque lamentablemente, bueno, pues estamos en un momento en el que cuando dos padres tienen dos trabajos que económicamente les sustentan, pero no son lo suficientes como para poder tener una ayuda externa, por ejemplo, para poder hacer todas sus horas laborales y poder ir a recoger a sus hijos al colegio, poder ayudarles con los deberes. ¿Qué es lo que pasa? Que al final pues hay casos en donde hay personas que se ven en la obligación o la necesidad, más que obligación, de tener que quedarse en casa porque no llegan. Entonces, al final, pues esas personas no solo necesitan el apoyo social, las ayudas correspondientes en el momento en el que suceda, sino pues al final ese apoyo, reconocimiento y cariño de que lo que están haciendo es que lo hacen por su familia y porque al final ese es su trabajo, ¿no? Su trabajo, aunque no sea fuera de casa, es su trabajo, ¿no? Y que sí, que a todo el mundo nos gusta tener ciertas parcelas de nuestra vida cuando a veces no es posible, pues qué menos que reconocer eso, ¿no? Entonces yo creo que al final, cuando queremos hacer ese reconocimiento o ese paso hacia adelante a nivel social, lo tenemos que hacer las personas de alrededor, ¿no? O sea, pues menos juzgar a la persona que se queda en casa, menos pensar que es una vaga, que es un mantenido, una mantenida, que pues ya está, es que no quiere trabajar y por eso tal, y encima además se queja, ¿no? Oye, cada casa es diferente, seguro que hay mujeres y hombres también que los hay, ¿no? Que les gustaría poder también hacer otras cosas fuera y que pues su situación familiar no puede ser. Otros hombres, mujeres que deciden ese estilo de vida, pues porque es el que les encaja dentro de su modelo familiar. Y al final, pues eso, ¿no? Cuando nos metemos menos con los demás y estamos más pendientes de nuestras cosas, todo siempre va mejor.
Macu, gracias por ayudarnos una vez más, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, Macu Ortázar. Gracias por entendernos y echarnos un cable a llevar la vida un poquito más ordenada mentalmente.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un placer, claro que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos madrugando, seguimos acostándonos tarde, pero seguimos alejados de la política y lo que queremos es vivir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
Esta es la primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Por ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La libertad suprema es un extremista, un viajero estético, cuyo hogar es el camino
de la naturaleza.
Como un salvaje.
Sí. ¿Qué significa la N?
Norte. Yo solo tengo un plan, Alaska.
¡Hay alguien por aquí!
¡Guau! Él ya está aquí, con chirucas, con pantalón de pana, con jersey gordo y también una buena mochila. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el rumbo o a reencontrarlo.
Eso es muy importante. El motivo de la elección de la película, ¿por qué ha sido? Me refiero, Hacia Rutas Salvajes, de Simpen. ¿Por qué la has elegido?
Porque hoy es el 101 aniversario del nacimiento del estadounidense Hal Holbrook, que ya con 82 años fue candidato al Oscar y al premio del Sindicato de Actores al mejor actor de reparto por esta impactante película de Sean Penn basada en sorprendentes hechos reales. Harold Robb Holbrook Jr. nació en Cleveland, Ohio, el 17 de febrero de 1925 y falleció en Beverly Hills el 23 de enero de 2021, hace casi 5 años. Activo desde 1948, ganó el premio Tony al mejor actor en una obra de teatro en 1966 por su interpretación de Mark Twain, que siguió interpretando durante más de 60 años. Solo se retiró del programa en 2017 debido a su mala salud. A lo largo de su carrera también ganó 5 premios Emmy por su trabajo en televisión. Destacan sus interpretaciones en películas como Todos los hombres del presidente, Wall Street, La tapadera, The Majestic o Lincoln, y en series televisivas como El ala oeste de la Casa Blanca, Los Soprano, Urgencias o El evento.
Es impresionante. Hacia Rutas Salvajes, esta peli, me refiero, Jero. Hacia Rutas Salvajes, ¿te parece la mejor película de Sean Penn como director? Porque ese tío es un tío importante.
Pues sí, creo que sí. Recordemos que Sean Penn nació el 17 de agosto de 1960 en Santa Mónica, California, y es actor, escritor, director de guion, guionista, productor, activista y político. Ganó los Oscar al mejor actor en 1993 por Mystic River y en 2008 por Mi nombre es Harvey Milk, y optó a ese galardón por Pena de muerte, Acordes y desacuerdos y Yo soy Sam. Ahora opta de nuevo al Oscar, pero al mejor actor de reparto por Una batalla tras otra. Debutó como director en 1991 con la película Extraño vínculo de sangre, a la que siguieron los dramas Cruzando la oscuridad y El juramento, ambos protagonizados por Jack Nicholson. En 2002 dirigió un fragmento de la película 110901, 11 de septiembre, realizada en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y Hacia Rutas Salvajes fue, por tanto, su cuarto largometraje. Después solo ha dirigido algún videoclip y las películas Diré tu nombre, El día de la bandera y Superpower son Penn en Ucrania. Todo su cine como director se caracteriza por su intensidad moral y su mirada humanística. En concreto, Hacia Rutas Salvajes interroga al consumismo contemporáneo, plantea el conflicto entre autenticidad y pertenencia, examina la tensión entre libertad individual y responsabilidad afectiva y anticipa los actuales debates ecológicos. La famosa frase final atribuida al protagonista, la felicidad solo es real cuando es compartida, o la felicidad es compartida, sin más, resume la ambigüedad moral de un relato que trasciende la categoría de biopic para convertirse en reflexión sobre la juventud, el idealismo y los límites humanos.
Claro, es que el tema de los límites humanos, esto es súper importante aquí. Jero, recuérdanos para los ponedores que estamos todavía aquí en medio de la madrugada, que estamos un poco adormilados, recuérdanos por favor el argumento de Hacia Rutas Salvajes.
El guión del propio Sean Penn se basa en el libro Into the Wild, a que se tituló Hacia Rutas Salvajes, de John Krakauer, publicado en 1996 y que relata la historia real del protagonista. Cuando contaba 22 años, Christopher McCandless, interpretado en la película por Emily Hirsch, se graduó en la Emory University y, en contra de cualquier previsión de futuro, porque era un tipo muy listo y con muy buenas notas, decidió hacer algo inaudito. Dejó de lado su carrera de derecho, donó todo su dinero ahorrado, $24,000, a la organización Oxfam y emprendió un camino en solitario hacia las inmediaciones del Monte McKinley, en Alaska, con el objetivo, lleno de idealismo, de encontrar el sentido y la verdad de la existencia. Durante los 2 años que duró su experiencia, estuvo en lugares variadísimos y conoció a multitud de personas.
Yo no sé si la película es fiel a los hechos reales, Jero.
La película es notablemente fiel a la historia real, respeta el itinerario general de McCandless, cita fragmentos de sus diarios auténticos y reproduce con exactitud el contexto de la memorable escena del autobús. Sin embargo, el guion enfatiza la dimensión poética y existencial del viaje real e intensifica algunos conflictos familiares para clarificar las motivaciones de los personajes. En 2013, Karin McCandless, interpretada en la película por Jenna Malone, publicó sus memorias con el título de La salvaje verdad, donde finalmente reveló las verdaderas motivaciones de su hermano para huir de todo. Ella y Chris crecieron con un padre volátil y brutalmente abusivo que convirtió a su madre, débil de voluntad pero hipercompetente, en víctima y cómplice. Karin fue una valiosa fuente tanto para el libro de Krakauer como para la película de Sean Penn y compartió esta oscura historia familiar con Krakauer a principios de los 90, aunque de forma estrictamente extraoficial, para proteger a sus padres de la exposición completa en caso de que pudieran cambiar para mejor. Como era de esperar, no lo hicieron. Y aunque esto comprometió su libro, Krakauer honró las restricciones de Karin. En cambio, insinuó la verdad con repetidas alusiones a un padre autoritario. En la película, Chris muere por mezclar dos tipos de plantas muy similares, una comestible y otra venenosa. En la edición final del libro Into the Wild, John Krakauer explica que si bien esta era la creencia original tras la muerte de Chris, ha encontrado evidencias que respaldan firmemente que Chris conocía la diferencia entre las dos plantas y en cambio murió de hambre por ingerir un aminoácido tóxico presente en las semillas de patata silvestre, que anteriormente se creía benigno. Esperaba que esos nuevos hallazgos desmintieran algunas de las teorías y acusaciones sobre la muerte de McCandless, especialmente sobre su renuncia ascética, que se consideraba de hecho como un suicidio. Por lo demás, el personaje de Ron Frantz, interpretado por Hal Holbrook, está basado en el verdadero Russell Fritz. En la vida real, Fritz siguió el consejo de McCandless y comenzó a hacer senderismo y a viajar cerca del lugar donde acampó. Fíjate. En la película, Christopher trabaja en un Burger King. En el libro se dice que trabajó en un McDonald's. La cita original del capítulo 18 de Walden, de Henry David Thoreau, es: en lugar de amor, dinero y fama, dame la verdad. Alex la parafraseó como: en lugar de amor, dinero y fe, y fama y justicia, dame la verdad.
Es impresionante. La acogida que tuvo esta película hacia Rutas Salvajes, Jero, cuando se estrenan, ¿qué sucedió? ¿A la gente le llevó a acudir a las salas de cine?
En taquilla funcionó bien porque costó 20 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 56,6 millones, casi tres veces más. Sí. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo, sobre todo por las interpretaciones de Hirsch y Holbrook, su coherencia estética y la fuerza de la banda sonora. Claro. Algunos cuestionaron la idealización de McCandless, interpretando su viaje como una imprudencia romántica. No obstante, la película ha sido revalorizada con el tiempo, especialmente entre públicos jóvenes y en contextos educativos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 83% de las 199 reseñas seleccionadas, que dan a la película una acertada nota media de 7,5 sobre 10. El consenso de los críticos de esa web dice: con su sólido elenco y dirección, Sean Penn ha convertido una obra compleja de no ficción en un estudio de personajes accesible y conmovedor. Fíjate. En las 38 reseñas de Metacritic, la aprobación llega a 73 sobre 100. En cuanto a premios, hacia Rutas Salvajes ganó el Globo de Oro a la mejor canción original, Guaranteed, de Eddie Vedder, y optó al Globo a la mejor banda sonora, Michael Brook, Kaki Kinn y el propio Eddie Vedder, y a dos Oscar, mejor actor de reparto, Hal Holbrook, y montaje, Jay Cassidy. Bueno. Y el film está incluido entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. Desde la publicación del libro, el autobús abandonado y deteriorado en Stampel Trail, donde murió McCandless, se convirtió en un destino de peregrinación para los aficionados. Claro. En la década de 1940, un equipo de carretera lo llevó a un sendero remoto en el Burog de Denail, en Alaska, a 50 kilómetros del pueblo más cercano, según el alcalde del municipio de Denali. Los visitantes tenían que cruzar el peligroso río Teclanica y unos cuantos no sobrevivieron. Así que el 18 de junio de 2020 el autobús fue retirado por motivos de seguridad pública. Fue transportado por aire en un helicóptero Chinook del ejército a un lugar no revelado. El 24 de septiembre de 2020 el Museo del Norte de la Universidad de Alaska Fairbanks anunció que se había convertido en el hogar permanente del llamado Magic Bus 142, que se restauró para su exhibición al aire libre.
Y qué bien se hizo, por cierto, Jero. Yo no entiendo muy bien el proyecto cómo surge, ¿no? Es una película especial. ¿Cómo surge este proyecto de hacer Hacia Rutas Salvajes?
Bueno, Hacia Rutas Salvajes es uno de los proyectos más personales de Sean Penn, que se interesó por la historia en 1996, en cuanto se publicó el libro de Krakauer. Él mismo reconoció que lo leyó completamente dos veces. Durante casi una década intentó obtener los derechos de adaptación. La familia McCandless, especialmente los padres y la hermana del protagonista, fue extremadamente cauta ante cualquier intento de dramatización.
Claro.
No querían una película sensacionalista ni un relato que trivializara la muerte del joven. Penn llegó a visitar a la familia en repetidas ocasiones, explicando su intención de realizar una obra respetuosa, introspectiva y humanista. Y a los 10 años se aseguró la aprobación de la familia McCandless. El guión, escrito por el propio Penn, asumía un desafío narrativo complejo: trasladar a la pantalla una historia fragmentaria construida en el libro a partir de testimonios y reconstrucciones retrospectivas. La estructura cinematográfica opta por un montaje no lineal, alternando el viaje físico hacia Alaska, flashbacks familiares, encuentros episódicos en la ruta y reflexiones en voz en off. Este enfoque obligó desde producción a planificar un rodaje itinerante y discontinuo.
Y el trabajo con Emily Rich Hirsch, Emily, este actor especial, y los demás actores, ¿cómo fue?
Inicialmente Sean Penn imaginó a Leonardo DiCaprio como Christopher McCandless y a Marlon Brando como Ron Franz. Y parece que también consideró a Shia LaBeouf para el papel principal. Pero finalmente su elegido para interpretar a Christopher McCandless fue Emil Hirsch, cuya preparación constituyó uno de los procesos más exigentes del proyecto. Durante 8 intensos meses de rodaje, Penn le impuso condiciones físicas estrictas. Progresiva pérdida de peso, perdió 20 kilos. Rodaje en condiciones climáticas reales, a menudo con temperaturas gélidas. Eliminación de dobles en las escenas de riesgo moderado, entre comillas. El propio actor atraviesa rápido, se enfrenta a un oso grizzly, escala rocas, en fin, lo de moderado está por ver. Convivió con mochileros y viajeros reales para comprender el espíritu de vida itinerante. Hirsch rodó las escenas de deterioro físico en orden cronológico, siempre que fue posible, de modo que la transformación corporal coincidiera con la evolución narrativa. El resultado es una interpretación que oscila entre la exaltación juvenil y la fragilidad extrema, evitando el tono heroico convencional. Y por cierto, el reloj que usa Emily Hirsch en la película es el reloj real de Christopher McCandless que le regalaron.
Wow.
En general, todo el trabajo actoral se basó en ensayos breves, pero intensos. Penn alentó la improvisación emocional en determinadas escenas, especialmente en el célebre monólogo de Hal Holbrook, que interpreta a Ron Frant, un anciano solitario que proyecta en Chris una posibilidad de redención afectiva.
Claro.
Ese monólogo fue rodado con un número muy limitado de tomas para preservar la espontaneidad. En esta misma línea, a Zach Galifianakis le pidieron que improvisara todos sus diálogos, ya que su personaje no tenía ninguno en el guion original. Galifianakis mastica tabaco en la vida real. Le ofrecieron la oportunidad de fingir que lo hacía masticando ciruelas pasas, pero insistió en masticar tabaco real. Aunque no tenía experiencia actoral, el guía en las escenas de rafting, Brian Dieker, acaba desempeñando un papel secundario importante como Rainy.
Sí.
Jim Gallien, el alasqueño que le da a Chris las botas de goma en la primera escena, se interpreta a sí mismo.
Claro.
El hombre que guía a Chris y Tracy por Salvation Mountain es Leonard Knight, el verdadero constructor de Salvation Mountain. Y por cierto, esta fue la película que inspiró a Katherine Hardwick a elegir a Kristen Stewart para la saga Crepúsculo.
Mira, te voy a hacer una pregunta que me voy a saltar un poco de lo que habíamos pactado, porque hay algo en el rodaje que me llamó mucho la atención. Dinos algo del rodaje, sobre todo de la intensa recta final de la película en Alaska, porque eso fue muy importante.
En efecto, el clímax de la película se sitúa en el autobús abandonado en el Stampede Trail, donde McCandless vivió sus últimos 114 días. El llamado Magic Bus 142, situado en una zona remota cerca del río Teklanika en Alaska, se convirtió en un elemento central del rodaje. En realidad, esas escenas fueron filmadas a 80 kilómetros del lugar exacto donde murió McCandless, en el pequeño pueblo de Cantwell. Sean Penn descartó la idea de rodar en el autobús real por respecto a Christopher y a la familia McCandless. En su lugar construyeron un set en plena naturaleza con una réplica que ahora es una atracción turística en un restaurante en Healy, Alaska. De todas formas, al lugar donde rodaron solo se podía acceder por senderos irregulares, con equipos limitados, en condiciones climáticas imprevisibles y con riesgo de crecidas. De hecho, parte del material se transportó en vehículos ligeros y helicópteros y las jornadas de filmación dependían estrictamente de la climatología. La dureza ambiental no fue disimulada. Penn buscaba que el frío, la humedad y la luz cambiante influyeran en la interpretación. No se trataba de simular el aislamiento, sino de vivirlo parcialmente. La dirección de fotografía optó por una estética naturalista apoyada en luz disponible siempre que fue viable. Los paisajes no aparecen idealizados con filtros, la cámara acompaña, observa y en ocasiones se distancia. El uso de planos abiertos subraya la pequeñez del individuo ante la naturaleza, mientras que los planos íntimos enfatizan la soledad psicológica. La nota que Christopher McCandless pegó al autobús decía: SOS, necesito su ayuda. Estoy herido, al borde de la muerte y demasiado débil para salir de aquí. Estoy completamente solo. Esto no es broma. En nombre de Dios, por favor, quédense para salvarme. Estoy recogiendo vallas cerca y volveré esta noche. Gracias, Creed McCandless. Agosto, entre interrogaciones. La nota que aparece en la película era una página real de uno de sus diarios.
No, es brutal. Dinos algo de la banda sonora de Hacia Rutas Salvajes, porque creo que había piezas musicales interesantes.
La partitura instrumental, minimalista, ambiental, contenida, fue compuesta e interpretada por el guitarrista canadiense Michael Brook y la guitarrista estadounidense Kaki King, mientras que las canciones de la banda sonora fueron compuestas e interpretadas por el estadounidense Eddie Vedder, cantante del grupo Pearl Jam, y su compatriota Jerry Hannan. Todos ellos optaron al Globo de Oro a la mejor música original y Vedder ganó el Globo de Oro a la mejor canción original por Warranted. Cuando Sean Penn le pidió a Eddie Vedder que hiciera la banda sonora, el cantante aceptó al instante, sin saber nada sobre la película. Pasé 3 días dando a Sean Penn colores con los que pudiera pintar, recordaba a Vedder. Sonidos diferentes. Podía ser un órgano de fuelles y voz o una canción rápida. Simplemente le di 25 minutos de música, cosas que sentían que eran colores en la paleta. Y realmente no pensaba que de eso fuera a salir algo. Tal vez un pequeño fragmento o algo por el estilo. Y por cierto, Kristen Stewart coescribió una de las canciones que su personaje canta en la película.
Pues Jero, te esperamos el viernes que viene para comentar los estrenos de cine de la semana, que son unos cuantos para este finde. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo largo por Madrid la nuit a ver si por fin me encuentro a mí mismo.
Genial. Abrígate y cuídate, Jero.
Una casualidad.
Escuchas Poniendo las calles.
Cuando te conocí.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí?
COPE. Estar informado.
De las mil y una dudas. Ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé. Pero esta vez tú me has vuelto las caras. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú me has vuelto las caras. Que yo quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles, amarte tanto, te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo, toda la vida entera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las